Última hora en COPE.
Estar informado.
Un gran incendio en un restaurante en el centro de Madrid, concretamente en la plaza de Manuel Becerra, ha dejado 2 fallecidos y una decena de heridos. 5 de ellos se encuentran graves y 1 en estado crítico. Todos por inhalación de humo y por quemaduras. Ya han sido trasladados a varios hospitales de la capital, donde permanecen intubados. Un fuego que se ha iniciado cerca de la entrada, lo que ha dificultado la evacuación, y que se ha propagado además a gran velocidad por el techo. Eso sí, se ha conseguido extinguir muy rápido gracias a que los bomberos han llegado de inmediato. Hasta 12 dotaciones se han desplazado a la zona, a esa plaza de Manuel Becerra en Madrid, donde han empezado a rescatar a las personas que estaban en el interior, tanto clientes como trabajadores. Ya se ha hecho cargo de la investigación la Policía Nacional. David estaba en ese restaurante con su familia. Su mujer, de hecho, es una de las ingresadas y otra de las afectadas es su madre.
El camarero estaba llevando en la bandeja un postre de esto que van con fuego y tal, y el restaurante estaba lleno de plantas y tal, y se le ha caído la bandeja o algo, no sabemos muy bien qué ha pasado, y al sitio ardió en segundos. Entonces, pues hemos evacuado todo, mi madre se ha quedado dentro, está bien.
Por otro lado, el acuerdo entre PSOE y PP para reformar la ley del solo sí es sí sigue pasando factura al gobierno. Desde Podemos se muestran indignados con sus socios y la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, acusa al PSOE de no cuidar la coalición.
Es una imagen triste. Hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular.
Desde la parte socialista del gobierno insisten en que fue Podemos quien no quiso llegar a un acuerdo. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han limitado a corregir un error para evitar efectos indeseados y proteger a las mujeres.
Hemos corregido un error de aplicación de esta ley, que era una fe de rata, una corrección de ajustes técnicos sobre los efectos no deseados.
Una reforma que Moncloa quiere que entre en vigor la próxima semana, mientras otra de las normas que el gobierno pretende tener lista antes de las elecciones es la ley de vivienda. En cambio, más de 40 proyectos llevan meses en un cajón, Maribel Sánchez.
La ampliación del plazo de enmiendas ha sido la argucia más utilizada para que estas 43 iniciativas legislativas sigan paralizadas en el Congreso. Leyes como la de salud mental, que duerme el sueño de los justos en un cajón del Parlamento. Lo mismo ocurre con la ley de seguridad del paciente o con la que ayuda con los gastos de los enfermos de ELA, también la de secretos oficiales o la que prometía a los funcionarios de prisiones que iban a evitar las agresiones de los presos. Desde la cárcel de Albocácer, Jorge Vilas confirma que sigue ocurriendo.
Fue agredido por interno de manera repentina, dejándolo inconsciente en mitad del patio.
En otras, como la ley del aborto, la eutanasia o la ley trans, el gobierno pisó el acelerador y ya están en vigor o en puertas, como le ocurría a la ley de vivienda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 2 de la tarde continúa el fútbol en Primera División. Cristina Bejarano.
Continúa la jornada número 30 que se abría este viernes por la noche con un Español 0, Cádiz 0. Reparto de puntos en un duelo importante por la salvación. El Español sigue en puestos de descenso y tras la derrota, Luis García, técnico perico, valoraba así la situación.
Ha dejado absolutamente todo lo que tenía para llevarse el partido. No ha podido ser, pero yo no conozco otra forma que levantarme mañana y volver a pelear por el partido que tenemos en Villarreal.
Hoy a las 2 de la tarde tenemos un Osasuna Betis, 4 y cuarto Almería Athletic Club, 6 y media doble compromiso Real Sociedad Rayo Vallecano y Real Valladolid Girona, y para las 9 el Real Madrid Celta en el Bernabéu. Y no olviden que el domingo tenemos el partidazo de la jornada, Barça Atlético de Madrid, partido importante que miran de reojo los de Ancelotti, porque si el Atleti gana podría pelearle el segundo puesto al Madrid y además haría temblar el título para los culés. Y por último, en tenis, Carlos Alcaraz juega las semifinales del Conde de Godó ante Evans esta tarde, no antes de las 4.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado. We were gold, kind of dream that can't be so. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
I can buy myself flowers, write my name in the sand. Chile.
Aquí seguimos en la noche de COPE compartiendo contigo este tiempo de radio en el que, bueno, te agradezco que estés al otro lado en este sábado 22 de abril. Fíjate, te voy a hablar de Pilar García Calero, neonatóloga, estomatóloga, casada y con hijos, que comenzó a cambiar cuando, con 40 años, empezó a sentirse mal sin saber por qué. Su cuerpo se iba cargando, cada vez estaba más cansada, triste, con sensación de depresión, dolor de cabeza, problemas de memoria, desorientación, una multitud de síntomas. Los médicos lo asociaban a estrés o a una somatización, pero nadie le daba un diagnóstico claro hasta que llegó una prueba que lo determinó todo.
Me midieron el mercurio en sangre y realmente se dieron cuenta que tenía unos niveles elevadísimos, hasta el punto que el laboratorio estaba muy sorprendido y me dijo que me lo debería de volver a repetir porque tenía unos niveles que casi eran incompatibles con la vida.
El cuerpo de Pilar estaba intoxicado por mercurio, por trabajar con este elemento cuando se dedicó a la estomatología. Comenzó así un viaje que le llevó a Dallas, a la Unidad de Control Ambiental, un centro que trata a personas con altos niveles de contaminación en su cuerpo, y allí descubrieron que el problema no solo era el mercurio, sino que también sustancias como el cadmio o el arsenio y otros contaminantes y pesticidas que su metabolismo no era capaz de eliminar hasta que su cuerpo no pudo más.
Fue haciendo que yo me cargara, me fuera cargando como un bidón que se va cargando poco a poco, hasta que llegó un momento en el que se produjo la ruptura de la homeostasis, que es el equilibrio que puede mantener el cuerpo, y se desencadenó la enfermedad.
Padecía sensibilidad química múltiple.
Me diagnosticaron, ¿no?, de esta sensibilidad química, que es como si dijéramos la punta del iceberg de las enfermedades ambientales, porque se ve más claramente. Una persona con sensibilidad química está, por ejemplo, en un lugar muy contaminado y se pone fatal, y se va al campo en un lugar con aire limpio, quitando todos esos contaminantes, y mejora muchísimo, ¿no? Entonces es una clara enfermedad ambiental, aunque hay muchas otras enfermedades ambientales.
El caso es que tuvo que llevar un tratamiento muy duro que le hizo quedarse en una silla de ruedas y con solo 35 kilos, midiendo 1,70, además de sufrir mareos, pérdidas de memoria o desorientación. Fueron 7 largos meses, pero consiguió vencer a la enfermedad y volver a España. Pues cambió el objetivo de su fundación, que trataba adicciones, y ahora la dedica al estudio de la sensibilidad química. Volvió a estudiar para conocer más sobre la medicina ambiental e incluso abrió una clínica comprobando que hay muchas personas con esta patología, con el mismo cuadro que ella, que creían que llevaban una vida normal.
Yo era una persona que hasta los 40 años hacía una vida de lo que ahora llamamos normal, que no es normal, para mí ahora no es normal, pero era la vida que casi todo el mundo considera normal. Es decir, yo fumaba, pues bebía, no tenía ningún cuidado con los productos de limpieza que utilizaba en casa, pues comía comida cualquiera, ¿no? La que... Entonces eso a mí me ocurrió por la exposición a todas estas cosas, que no solamente es una, sino son muchas, es el cóctel de sustancias a las que estamos expuestos.
Ahora, Pilar, lo único que pide es prevención, que seamos precavidos, porque esta enfermedad no es de curar, sino de prevenir, adelantarnos y cambiar hábitos.
Un agua limpia, pero me refiero limpia porque no tenga contaminantes, porque el agua a veces tiene pesticidas, no biológicamente, que es un agua potable, que no tiene microorganismos, pero sí tiene otro tipo de tóxicos y de contaminantes, que muchos filtros y muchas veces cuando potabilizan el agua no tienen en cuenta. Toman alimentos, llamamos ecológicos, los alimentos ecológicos son los que tomaban nuestros abuelos y bisabuelos, que cogían del huerto, que no trataban con pesticidas.
Claro, poca broma con esto. En palabras de la doctora, tenemos que aprender a vivir y a estar pendientes de lo que comemos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Fíjate las vueltas que puede dar la vida, en especial la de Jorge Mata, que pasó de ser campeón del mundo de boxeo a celador en el Hospital de León.
Para alguna cama y demás, y esto, tú no eres Jorge Mata, pero ¿qué haces aquí? Joder, pues ¿qué voy a hacer? No voy a estar toda la vida cegándome, ¿verdad?, en el cuadrilátero. También pues tengo que trabajar, pues, como todo el mundo, y ganarme la vida. Y aquí estoy muy, muy contento, porque es un trabajo que me gusta mucho y me gusta ayudar a la gente.
Bueno, enseguida conocemos la vida de Jorge. Y en la calle hablamos historias también de la propina, a raíz de que algunos restaurantes la incluyen en la cuenta, aunque no sea obligatoria. Y con los oyentes hablamos de la propina. ¿Propina sí, no? ¿Cuánto? ¿A quién sí, a quién no? Todo eso.
Efectivamente, este debate recordamos que nace de la iniciativa de algunos bares de poner en marcha ese sistema americano de propina obligatoria, es decir, que vengan incluidas en la cuenta. Este oyente tiene algo que contarnos al respecto.
No podemos extrapolar lo que ocurre en Estados Unidos a lo que ocurre en España. Allí forma parte del sueldo, aquí no. Si las propinas las metes también luego en ticket, acordaros que eso llevará un impuesto y habrá que pagar por ello. Entonces, dejemos las cosas como están. El que quiera que dé propina, el que no quiera que no la dé. En el bar o en el supermercado. Aunque ahí no deja nadie propina. Pues deberíamos.
Claro, que no. Si fuéramos dejando de propina a todo el mundo, oye,
fíjate,
vamos a ver. Que
se
nos
te va el sueldo en propinas.
Efectivamente.
El vino en catas.
Bueno, dejemos la cosa como está. Muy bien. Propina sí, no cuánto, a quién sí, a quién no.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ahora, en este momento en La Noche de COPE, saludamos ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que viene hoy con ganas de hablar de las propinas. Querido, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica, ¿cómo estás?
Pues muy bien, andas? Tú, yo sé que estás ahí con el ansia viva esta idea de hablar de este tema. ¿Tú eres de dejar propinas?
Yo, bueno, si me han tratado bien, sí. A mí, si me gusta la comida, el servicio ha sido bueno, pues sí, si me gusta, deja propina.
Ya, ¿no? pero, ¿qué? ¿Dejas mucho o eres de los que deja centimillos?
No, eso, dejar centimillos no es dejar propina, eso es limpiar la cartera, ¿no? Es quitarse peso de los bolsillos. Bueno, a no ser que dejes un remolque de monedas de 5 céntimos.
Bueno, también es una faena que tengan que estar contando monedillas 2 semanas, ¿eh?
Que cuando terminas de juntar centimillos, lo mismo has echado 7 u 8 horas y al final has reunido 5 uretes, ¿eh? Que en el mejor de los casos, sí, claro. Y, bueno, y esos 5 euros, además tienes que destinarlos a comprarte jabón para lavarte las manos y quitarte el olor a cobre que dejan las monedas, ¿eh? No se te quita el olor ni metiendo las manos en un barreño de nenuco, ¿eh? Pero bueno, ya te digo, me gusta dejar propina y que no sea una guarrería lo
muy
que
bien,
dejo.
¿Ves? Mira qué bien. ¿Y qué te parece eso de que las propinas pueden llegar a ser obligatorias? Que vaya temita, ¿eh?
Eso ya me gusta lo mismo que a Yone Belarra a ver que viene el rey emérito a España, ¿sabes? Eso me gusta poco. Porque las propinas son eso, ¿no? Propinas. A mí si me obligas, pues ya no me gusta.
Claro.
Mira, mi madre, por ejemplo, me obligaba a comer acelgas y hoy me dan un asco negro.
Fíjate, claro. Si no te hubiese obligado, seguro que ahora comerías todos los días acelgas.
No, tampoco, pero no me daría tantísimo asco, ¿sabes?
Sí. Bueno, ¿te han dado a ti propina alguna vez?
Bueno, pues mira, sí, una vez.
¿Ah,
una
sí?
Vez
¿y sí. qué hicieron? ¿Te tiraron monedas al escenario?
No, mira, te lo cuento. Me dieron propina una vez que estuve actuando en una discoteca en Membrilla, en Ciudad Real, y yo había pactado un precio con el dueño. Y cuando terminé, al pagarme, el hombre me dio de más, ¿no? Me dijo, mira, no puede ser que tú me cobres menos que los tronistas estos de hombres, mujeres y viceversa que vienen aquí para echarse 4 fotos. Y me dejó loco, ¿sabes? Es la única vez que me ha pasado.
Pues fíjate, me parece muy bien lo que hizo este señor, porque no es lo mismo ir a actuar, hacer un monólogo o a cantar, que ir a pasearse por una discoteca y echarse 4 fotos. Oye, pues muy bien.
Sí, sí. Bueno, lo único es que los tronistas están mejor rematados que yo.
Bueno, ¿sabes? Pero tienen menos talento.
Bueno, pero tienen mejor lustre, ¿sabes? Pero por lo demás, es verdad, si quitas la belleza, las abdominales y el pelo...
¿Y el botox en muchos casos?
También, eso ¿hombre? También, hacen puñetas.
Hombre, claro. ¿Dónde va a parar? Pero,
bueno, a raíz de todo esto de las propinas, esta semana he visto, supongo que igual que vosotros, de todo en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, había quien decía que hay sitios donde te cobran las cervezas a precio de orina de unicornio y entonces pues ya bastante estabas dando pagando eso,
ya,
¿no?
ya, sí. Pero bueno, en Barcelona sí, le pusieron 10 euros por una cerveza.
10 euros por una cerveza tenía que ser buena.
Bueno,
¿sabes?
O grande.
Claro, lo mismo que la cerveza era de 25 litros y entonces el precio se me hacía ya barato.
Sí,
¿sabes?
Pero no, era una copa de cerveza normal y corriente.
Claro, el turista se tuvo que quedar mirando la cuenta con la misma cara que te mira un gato cuando te ve coger la manguera.
Fíjate.
Madre mía.
Bueno, también es verdad que cuando el restaurante está en un lugar especial, pues la cuenta sube que da gusto. Por ejemplo, si estás en Venecia, en sí. alguno de los bares que hay en los canales, pues tomarse un café llega a costar 20 euros, ¿eh?
Pero, ¿20 trompos un café?
Tal cual.
Ahora los 10 euros por una copa de cerveza me parecen baratos.
Que sí.
Pero bueno, 20 euros, pero que, ni que llevar a Juan Valdés en un saco cargaba las costillas el café cruzando el Atlántico desde Colombia a Venecia.
Pues madre fíjate, mía. Hay quien lo paga, querido mío.
No, si no hay nada que cueste menos que hacer un café, 20 euros.
Pues imagínate que tú no lo sabes y te sientas ahí al fresquito del canal viendo pasar los gondoleros, te pides tu cafelito y cuando vas a pagar te das cuenta de la broma. A ver qué haces.
Ahí es cuando iba yo a volver a hacer deporte, ¿sabes? Iba a salir más rápido que el correcaminos cuando ve que le caduca la zona azul.
¿Y vas a hacer un simpa?
Hombre, yo para cuando me sajan. Yo ahí soy rácano, yo soy de los que va mirando aún por las pocas cabinas que quedan, a ver si se ha olvidado la gente coger las vueltas, ¿sabes? No pago yo 20 euros por un café ni loco, ¿sabes? Imagínate, es que si vas a desayunar ahí todos los días, un mes, 30 días, 600 euros. Es casi un salario en cafés,
sí,
¿sabes?
Sí, sin magdalenas para mojar ni nada, ¿eh?
que no pago, no pago de ninguna manera eso. Yo ahí tendría una charla con el camarero.
Sí, pero ¿sabes? Él está en su derecho. Si lo tiene publicado en su lista de precios, no puedes hacer nada, ¿eh? No te serviría de nada ponerte flamenco. Ahí tienes todas las de perder.
Pero que yo no me iba a sulfurar, ¿sabes? Es más, ya sabes que yo no soy partidario de la violencia, ni verbal, ni física. Yo no soy de levantar la voz, ni de dar guantas, porque yo prefiero decir las cosas cantando.
Ah, claro.
Yo cantaría una cosa así, verás, mira.
A ver, ¿qué nos vas a cantar esta noche?
¿Qué te parece?
Muy bien, con la música de Fraggle Rock.
¿Qué Fraggle Rock? Esto lo he compuesto yo hoy.
Sí, claro, viniendo.
¿Pero esto qué es? 20 euros por un café, te lo va a pagar el primo de Rappel. ¿Ves? Ahí seguro que el camarero tocaba las palmas y todo.
Seguro, está encantado.
Te voy a pagar 1,60 euros nada más y me voy a alargar y no va a pasar nada. El 1,60 es el precio del café en mi pueblo, ¿eh? Que tampoco está barato, pero es un poco más caro que donde los compraba Zapatero, ¿te acuerdas? Que decía que los cafés valían 80 céntimos.
Exactamente, 80 céntimos, sí, sí señor.
Sí, casi.
Casi.
Yo por un café 20 euros no pagaré, si es un chuletón me lo pensaré o no lo pensaré y repetiré, dame un chuletón.
Sí, 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 a ti el precio del chuletón nunca se te hace caro, ¿eh?
Yo estoy dispuesto a no quejarme de la inflación en el precio del chuletón.
Ya.
¿Sabes? El otro día dijo Yolanda Díaz que ella no comía carne. Y me parece que hace bien. Así toco a Mayo, ¿sabes? Así que gracias, Yolanda. Gracias a ti puedo sumar más chuletones a mi dieta.
Sumar más chuletones. De todas formas, fíjate, en Japón, por ejemplo, dejar propina se considera de mala educación. Es como un gesto denigrante hacia los camareros.
Ah, pues mira, no lo sabía. Porque no he ido nunca a tomarme un café a Japón.
Ya, tampoco, ¿sabes? Te ha salido por allí ninguna actuación, ¿no?
No, de momento no. No llega tan lejos el tractor. ¿Ves? Se me griparía. Al pasar los Pirineos, ahí ya... Mira, yo he encontrado algo que seguro que haría cambiar de opinión a los japoneses, porque buscando propinas exageradas,
¿sí?,
he encontrado que en el año 2013 un príncipe de Dubái dejó en un restaurante de Ibiza una propina de 1,000,000 euros.
Válgame. Madre. Eso no lo vamos a ganar ni tú ni yo trabajando toda la vida, ni en esta ni en próximas vidas, ¿eh?
Bueno, habla por ti, que yo engaño, ¿eh? Que yo...
¿Así?
1,000,000 euros dejó el príncipe al chef italiano Walter Martino. Pero es que hay una trampa, porque este cocinero, además de cocinar, emplata en unos platos especiales que él mismo diseña, ¿no?
Ya.
Y entonces, el príncipe este quiso llevarse el plato a su casa. ¿Tú alguna vez te has llevado un vaso de chupito del chino, por ejemplo?
Pues,
¿eh?
pues no. Pero, no sé, habrá gente que sí.
Sí, yo uno o dos me he llevado.
Por eso
claro,
me lo dices.
Yo sí. Bueno, pues el jeque este quiso, vamos, el jeque no, el príncipe, quiso llevarse el plato del restaurante. Solo que claro, el vaso de chupito que yo me llevé del chino cuesta 10 céntimos. Y el plato que se quiso llevar este señor era de oro macizo y llevaba 84 diamantes.
Ya, por lo que sea tonto no era, ¿eh? También se lleva. Ya, no, si me cuentas esto, la propina ya no me parece tanto. Lo mismo le salió a deber, ¿eh? Con 84 diamantes y un plato de oro. ¡Qué barbaridad!
Ya, bueno, y la barbaridad real, Rosa, es que todo eso para echar encima unas lentejas o un puré de calabaza. A ver, ¿para qué quieres un plato de oro para eso?
Bueno, ¿sabes? Mi madre lo cuelga rápidamente en el pasillo de casa, ¿eh? Junto con la colección de recuerdos de Benidorm y todas esas cosas, ¿eh?
Hombre, tu madre es una persona con mucho conocimiento, ¿sabes? Y sabes que un plato bonito no es para echar ahí comida.
No,
claro,
no. De todas formas, es muy malo esto de tener mucho dinero. No sabes en qué gastártelo, ¿eh?
Ya ves, ¿qué me vas a contar a mí?
Efectivamente, ¿qué te voy a contar?
El caso es que el príncipe este se llevó el plato y dejó la propina de 1,000,000 euros y pagó, ojo, por cenar 24 personas, otros 8. 800.000 euros.
Qué dolor. Casi 2 millones de euros en un rato. El dinero por castigo tienen algunos, sí.
No creo que se fuera preocupado el príncipe este de Dubái. O sea, yo creo que a fin de mes llegó.
Sí, ¿sabes? Y al fin del mundo también.
También, sí. Porque es que, si echas cuentas, por cada comensal se pagaron unos 33.300 euros, ¿eh? Yo te lo juro, yo es que me sellaría el aparato excretor para mantener en mi cuerpo esa comida para siempre, porque ese, un desembolso así no puede irse corriendo por las cañerías.
Bueno, en estos restaurantes seguro que la gente no se pelea por pagar. ¿Tú eres de esos, de los que discute a la hora de pagar?
Yo que voy a discutir. Yo, si quieren invitarme, no me enfado, ¿sabes? Pero bueno, pero me gusta pagar también de vez en cuando, ¿sabes? No por amistad ni nada, sino por desgravar, ¿sabes? Pero,
claro.
Pero me gusta pagar de vez en cuando. En mi grupo pagamos casi todos, menos un par que es, bueno, esos son más agarrados que el papel de un chupachús, ¿sabes?
Ya, de los
esos...
que no se meten las manos en los bolsillos por si tienen cocodrilos.
Sí, sí, efectivamente, ¿sabes? Ahora, mira, ahora con este tiempecico tan rico, que se sale mucho a tomar cañas, tomar café, copicas.
Sí.
Y claro, estas cosas nos gusta tomárnoslas, pero también hay que pagarlas. Y hay personas a los que les gusta lo mismo pagar que a la porta dar explicaciones, ¿sabes? Entonces, son fácilmente detectables porque cuando se pide la cuenta se hacen los remolones.
No, hombre.
Se van al baño, hacen como que le llaman por teléfono.
Sí.
Que me están llamando, que no hablan con nadie.
Los tacaños.
Claro. Dicen, sí, ¿quién es? ¿Qué? Con el móvil en la oreja. Digo, es tu sentido común,
ya.
Que no lo has conocido aún.
No, que están ahí haciendo como que hablan, se salen a la calle, se meten al baño, pegan la oreja a la puerta, y cuando ya saben que alguien ha pagado, dicen, ¿qué se debe? ¿No?
Claro. Lo que se debería es meterlos en una caja y mandarlos a Kuala Lumpur. ¿Sabes? Además, tienen un truco infalible, que a lo mejor estás con gente y se van pidiendo rondas, ¿no? Y cada uno va pagando una. Pues el tacaño utiliza la virtud del pescador, la paciencia. Él espera a que se vayan pasando rondas, que la gente esté infla, que algunos se vayan, que a lo mejor había 15 personas bebiendo Cuba Libres, todos al principio, y cuando ya quedan 4 nada más, que están más inflas que un cepelín, dicen, venga, que ahora me toca a mí, ¿eh? Y lo que era una ronda de 15 cubatas se ha convertido en 2 mentas poleos, y encima el tío no se pide nada para sí mismo,
bueno,
¿sabes?
O un vaso de agua, que le sale más barato.
Sí, el vaso de agua habría que echárselo hirviendo en los hocicos, de verdad. No se estiran ni recién levantados.
De verdad que sí, no como mi querido Agustín Durán, que se estira muchísimo en cada show de los 20 años de Tontas, ¿eh? Ahí sí que derrochamos talento, querido. ¿Dónde vamos estos días?
Ahí sí. Pues mira, hoy he estado en Elche de la Sierra. Y ya hoy también, hoy ya sábado, estoy en Puebla del Príncipe, ahí en Ciudad Real.
Muy bien.
Y la semana que viene, Altea y Madrid. A ver,
qué bonitas plazas. Pues más información en las redes sociales de Agustín Durán.
Venga, pues ahí pueden estar informados en www.agustinduran.com y también en Instagram, que soy Agus Durán, en Twitter, que soy Agus Durán, y en Facebook, YouTube, TikTok, estoy en todos lados.
Te espero en todas partes y también aquí la próxima semana, ¿eh? Agustín Durán,
claro,
¿vale?
Ahí estaré.
Buenas noches.
Beso, adiós.
Venga, acuéstate ya, que no son horas de estar por ahí.
Tengo ya las legañas en construcción.
Ya te veo, vale. Ya un besete.
Un beso.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo. Y estamos solos y se quita todo.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito.
Seguimos a cuenta con el debate que ha provocado pues que algunos restaurantes en España ya te incluyan la propina en el ticket, en la cuenta, aunque no sea obligatorio.
Te meten presión, ¿eh?
Sí, te meten presión.
Y además te lo van poniendo como trato bueno, trato muy bueno, trato excelente.
Y con emoticonos.
Claro, entonces te hace sentir mal. ¿Sí? El trato ha sido bueno, sí, pero no te quiero dar propina. O sea, un trato bueno no significa propina, ni siquiera un trato excelente.
Cuando te traen en la cuenta ahora te cogen un cuchillo, te lo ponen en el cuello.
Bueno, el caso es que como ahora se dan menos propina porque llevamos menos en metálico, pues claro, hay gente que no sabe ya qué inventar.
Sin duda la propina es algo muy personal, hay camareros que te pueden caer mejor o peor, servicios que por lo que sea te han gustado más o menos, pero el hecho de que te venga incluida en la cuenta, pues hay oyentes que no están muy convencidos de eso.
A mí cuando en un restaurante me atienden especialmente bien, siempre me ha gustado dar propina cuando he podido. Lo que pasa es que cada vez me está costando más trabajo. Yo antes podía tener la sensación de que esa propina le llegaba al camarero que me ha atendido, pero ahora no tengo esa sensación. Ahora cada vez me cuesta más trabajo tenerla, más aún si vamos a tener en la modalidad americana. Ya no estoy agradeciendo el servicio a una persona determinada, ya estoy pagando a una empresa o a un negocio.
Efectivamente.
Eso también es
antes
importante.
La propina era para el camarero.
Directamente al camarero.
Ahora la propina se supone que se reparte.
Claro,
entonces,
si va en la
¿qué
tarjeta?
Pasa si la comida es mala y el trato del camarero es bueno?
Yo no doy propina.
¿Qué haces ahí?
Tiene que ser todo en conjunto.
Como dice Marcote por línea interna, un término medio, ni para ti ni para mí, no dejo. Ya
claro.
Está.
No, perfecto. Yo no dejo directamente.
Ni para el camarero ni para mí, se lo doy ya al nieto.
Yo no suelo dejar propina, ya lo he dicho.
Vale, yo sí.
Salvo
yo
si
sí.
Es excepcional el trato, que me parece lo suyo.
Exacto.
Mira, podríamos estar días
bien,
y días
bien,
hablando
Rosa.
Sobre esto. Significa que el debate es bueno, eso es verdad.
Muy
pero
bueno.
Porque aquí lo que se busca también es beneficiar al camarero, y este oyente no tiene claro que eso se consiga.
Bueno, yo soy de dar propinas y tal, pero me da a mí que si se pone la propina dentro del precio ya, hay muchísimos camareros que van a perder dinero, porque hay locales donde se saca una buena pasta en propinas, claro, y eso pues el camarero es un aliciente o camarera para él, y si se lo quitan así, si no lo hacen proporcional a lo que estén ahora ganando en propinas, pues se plantea ahí un dilema.
Claro, eso no le sirve para quien trabaje cara al público. No. Eso está claro, siempre ha sido así.
Pero claro, es mucho más complicado cuando tienes que pagar, cuando por ejemplo te cuesta 18 euros y pagas con tarjeta y dices, cobra 20. Esos 2 euros de más van a la tarjeta. Y luego cuando haces caja al final tienes que ir separando,
claro,
poniendo aparte
lo que sobra y tal.
Lo que sobra, sacarlo de la caja, luego la caja igual no te cuadra.
Y entonces se pierde la propina y tal.
Muchas veces se pierde.
Efectivamente.
Propina sí, no, cuánto, a quién sí, a quién no, de eso hablamos esta noche.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el
687089770. Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, con el sol te debí.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Ya domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar. Darte la entera.
Yo quiero que me otro beso. Uno de esos que tú me das.
Estar lejos de ti el infierno.
Estar cerca de ti es mi paz.
Y es que
amo a siempre que llegas.
Y yo digo cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes solo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Este sábado, Real Madrid-Celta.
Bueno, tenemos todo preparado.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí en La Noche de COPE vamos a curiosear un poquito con Álvaro Sáez.
Efectivamente, Clint Eastwood es uno de esos actores, ¿no?, de los de toda la vida, director también, tiene casi 93 años y no para de sumar éxitos. Yo la última que he visto, la película, es esta, a ver si os suena.
Quiero que me devuelvas el punching.
¿Este?
Sí, ese punching es mío. Y si lo golpeas, creerán que te estoy entrenando.
¿Tan terrible es eso, jefe?
Sí, sí lo es.
Million Dollar Baby es, ¿no?
Esa es, esa es. Mira, esta película cuenta la historia de la que Jorge Mata se puede ver reflejado. Al igual que Maggie, la protagonista de esta película, Jorge quería dedicarse al boxeo de manera profesional. Comenzó muy joven a entrenar y tras mucho esfuerzo, sacrificio, pues lo consiguió. Ahora han pasado 20 años desde que Jorge se hizo con el título de campeón del mundo de boxeo en la categoría de peso paja, que son por debajo de los 47 kilos. Y todos los pasos previos hasta hacerse con este galardón, cada entrenamiento, cada combate luchado, lo recuerda como el mejor momento de su vida.
Hice bastantes peleas, bueno, en Full Contact, en kickboxing, luego empecé en el boxeo, en el campo amateur, claro, pues con el equipo madrileño de boxeo. Todos los compañeros que tuve en su momento, que les recuerdo uno a uno con muchísimo cariño. Pues quizá fue la época más feliz, ¿verdad? La época amateur en la que, bueno, cada vez que ganabas un título de España, gané los campeonatos de España de amateur, era una emoción terrible.
Uh-huh. Y al poco tiempo pues comenzó su andadura como boxeador profesional, pero siempre pensando en que podría pues no salir bien, que esto no es para todos, guardó consigo siempre un plan B. Por las mañanas Jorge entrenaba, pero por las tardes y las noches era camarero en un bar. Jorge compitió como profesional en 14 combates, se proclamó campeón, hasta que finalmente en 2003 pues se da de bruces con la realidad. Pierde su primer y también su último combate.
Perdí solamente una, que fue la que perdí en Madrid con el nicaragüense, pero bueno, marcha atrás no se puede ir en ningún momento, las cosas pasaron y ya está. Si se volviera a hacer lo haría de otra manera. Luego ya pues te retiras del boxeo. Yo era un competidor, tampoco era ningún profesor, no me llamaba el tema de dedicarme al boxeo, y bueno, pues me he buscado la vida, pues como una persona normal pues se busca la vida.
Bueno, ¿y cómo le cambió la vida a Jorge?
Pues mira, a raíz de esa pérdida, la vida de Jorge dio un giro totalmente radical. Se desvinculó del mundo del boxeo y Jorge ahora, atento, es celador desde hace unos años en el Hospital Universitario de León. Entendió que ese combate ya lo había perdido, pero que también había ganado una oportunidad, la de elegir qué quería hacer a partir de entonces.
Todo el mundo ha perdido, campeones y no campeones, siempre hay momentos que pierdes. Y sí, fue un cambio porque efectivamente es como un parón radical. Cuesta mucho, he pasado momentos difíciles, pero bueno, con ganas y con ilusión todo se tira para adelante.
Uh-huh. Volvió al mundo de la hostelería, también probó dedicarse a la construcción, pero quería algo más, sentía que podía ir mucho más lejos y adentrarse en nuevas aventuras. Jorge estaba acostumbrado al entrenamiento diario, a los combates y a toda esa adrenalina que eso implica, por lo que durante ese parón decidió buscar algo que también implicase un esfuerzo físico.
Por mi forma de ser, pues es un deporte que se adapta a mí, el boxeo todo es adrenalina, trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo, seguro. El ring a la hora de una pelea te subes tú al ring, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que hay alrededor tuyo, quiero decir, entrenadores, compañeros, un boxeador solo no puede hacer nada, tiene que tener un buen equipo que esté con él.
Bueno, qué mejor que la adrenalina de ayudar a quienes lo necesitan.
Y fue entonces cuando pues comenzó a trabajar en ese hospital de León, y ahora imagina que un día, pues por lo que sea, estás en León y tienes que ir a urgencias y que un campeón de boxeo sea quien te traslade.
Alguna cama y demás, y esto, tú no eres Jorge Mata, pero ¿qué haces aquí? Joder, pues ¿qué voy a hacer? No voy a estar toda la vida pegándome, ¿verdad?, en el cuadrilátero. También pues tengo que trabajar, pues, como todo el mundo, y ganarme la vida. Y aquí estoy muy, muy contento, porque es un trabajo que me gusta mucho y me gusta ayudar a la gente.
Bueno, pues esta ha sido la historia de Jorge Mata, un campeón del mundo de boxeo que ha cambiado el ring por el hospital. Ahora se dedica a ayudar a los demás.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En este sábado, 22 de abril, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas, de misterios, con las historias y los personajes más impactantes de nuestro país. o de cualquier parte del mundo y que nos producen tantos escalofríos. Y para ello contamos con alguien que está siempre inmiscuido en estos temas, como nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué
al
tal?
Que le tengo que felicitar porque acaba de publicar su nuevo libro, Toledo Sagrado y Misterioso.
Madre, me aparezco corintillado, macho. No
desde
me digas.
Luego, es que no paras, ¿eh?
Sacó uno la semana pasada, sacó ahora otro. Va a decir los oyentes, pero bueno.
Este hombre no hace otra cosa más escribir, efectivamente, de día y de noche. Pero te tengo que felicitar porque solamente lo que es la portada del libro ya te deja con ganas de leerlo.
Sí, yo creo que ha sido un trabajo de Almuzara bastante acertado. Claro, yo lo que venía haciendo era como más histórico, bueno, pero realmente aquí han hecho un cambio, un giro, han hecho una especie como de portada más misteriosa, más llamativa, con más fotos, y la verdad es que llama mucho la atención.
Que sí, y además me lo voy a leer entero porque como a Toledo es una ciudad a la que vamos muy habitualmente y debería ir todo el mundo porque es una pasada de lugar.
Sin duda.
Pues claro, recorrerla a través de sus leyendas y misterios tiene que ser muy interesante, José.
Bueno, y otra cosa que añado, que aparte de aparecer Toledo, que aparece también habla de la provincia, que es una zona como desconocida. Yo lo como he ido haciendo, como hice con Ciudad Real, por ejemplo, de otros sitios, como en tu pueblo, por ejemplo, la Casa de la Paca.
Sí.
Pero que he ido, voy haciendo, digamos, buscando lo más engranado de la provincia, y yo creo que se está logrando con este tipo de libros conocer mucho más nuestro país, que no se conocía realmente tanto.
Pues enhorabuena por este nuevo libro, Toledo Sagrado y Misterioso. Enseguida abrimos sus páginas, porque antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que a uno le engañan con facilidad, vamos, que te engañan como a un chino. ¿De dónde viene esto, José?
Pues fíjate, Rosa, y se sigue utilizando, ¿eh? ¿Sí? Y fíjate que los chinos son listos, ¿eh?
Cada
y
vez más.
Y lo que están consiguiendo a nivel mundial. Bueno, pues el origen tiene tres hipótesis que yo he ido recabando, ¿no? Una es que en los tiempos en que Cuba se erradicó la esclavitud y trataron de contratar trabajadores muy baratos, pues los chinos eran contratados por 8 años, fíjate tú, en cuadrillas de 8 trabajadores. Una vez llegaban a la isla, eran vendidos como esclavos a los dueños de las plantaciones. ¿Ah? Esta es una opción.
Ah, bueno.
La segunda, se dice que Marco Polo, que cuando iba recorriendo esta famosa ruta de la seda, obtuvo grandes beneficios haciendo intercambio de objetos con los chinos. Entonces, tanto es así que en Europa comenzó a circular la creencia de que esta gente pues era bastante fácil de engañar. Y luego un tercero es una hipótesis bastante más cruda, que se supone que a mediados del siglo XIX queda muy útil el guano. El guano es una acumulación de excrementos de aves marinas, ¿no? Este material era realizado pues en exclusiva casi todo en las islas Chincha, que están en Perú. Bueno, pues para poder dar abasto con esta demanda, tuvieron que emplear mano de obra numerosa y bastante barata. Entonces, ¿qué pasa? Se fueron a China a contratar obreros y les prometían que iban a extraer oro con unas condiciones fabulosas. ¿Qué pasa? Que una vez que aceptaban, eran tratados en condiciones de semi-esclavitud, si no esclavitud entera, y por desgracia hay que decir que murieron una gran cantidad de ellos en este tipo de trabajos. De hecho, en 1875, en su momento cumbre, digamos, llegó a haber más de 100.000 chinos en Perú. ¿Cuántos habrá ahora? Muchísimo, más seguro.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues son muy llamativas y muy curiosas estas tres opciones.
Sí.
Momento ahora para sumergirnos en tu nuevo libro, Toledo Sagrado y Misterioso. Y uno de los milagros más llamativos es el del Cristo de las Maravillas en la localidad de Segurilla.
Bueno, milagros hay muchos, Rosa, hay que decirlo. Bueno, pues muy cerca está de Talavera de la Reina. Bueno, pues allí ocurrió un prodigio que se convirtió en una de las celebraciones más importantes de la zona. Vamos a retroceder a 23 de abril de 1813, es viernes de la semana de Pascua de Resurrección. Pues había una gran sequía, como puede ser ahora, por ejemplo, que estaba secando los sembrados y no había apenas hierba que sirviera pasto para el ganado. Bueno, pues la ruina se preveía inminente y, claro, evidentemente la desesperación empezó a cundir en el pueblo de Segurilla. ¿Qué pasó? Pues se decidió poner en rogativas al Cristo ese mismo día, en el que no había ni una sola nube, Rosa, que prometiera descargar algo de agua, hay que decirlo.
Yeah.
Bueno, pues de esta manera empezó a cantarse una misa solemne, acudió todo el pueblo, de repente a las 12 del mediodía el cielo comienza a poblarse en nubarrones negros y a llover de manera sorprendente como nunca se había visto hasta entonces. Los campos quedaron completamente regados y los pozos llenos a reventar.
Ya, y cuentas en tu libro que el milagro culminó cuando un rayo fue a parar a la iglesia en la que todos los fieles se congregaban.
Bueno, pues sí, efectivamente fue tan potente el impacto que quitó una astilla del altar de la Virgen, dio en la columna del altar mayor, bajó a la lámpara del Santísimo, cuyo aceite vieron arder todos los que estaban allí rezando. Y también se dieron cuenta de que el trozo de madera golpeó al sacristán en un brazo sin llegar a herirle, al igual que a nadie que allí se hallaba, ¿no?
Fíjate.
Bueno, pues otros rayos de mayor o menor intensidad fueron a caer en distintas casas de la localidad sin causar daños irreparables, hay que decirlo, aunque sí quemaron algunos de los ropajes de distintos vecinos, pero vamos, que a ellos no les pasó nada. Y de esta manera, Rosa, se decidió que el día 23 de abril fuera festivo en Segurilla.
Fíjate, interesante milagro, ¿eh?
Ya te digo.
Muy, muy llamativo. Bueno, vamos a hablar ahora de una mujer muy poderosa. Don't cry for me, Argentina. Porque también recuerdas en tu libro a Eva Perón y, claro, hay que preguntarte qué hacía Evita en Toledo en junio de 1947.
Bueno, pues eso fue una visita que, vamos, que está en los anales de la historia de las visitas de jefes y jefas de Estado. Bueno, que no era jefa, era jefa consorte, pero bueno, casi, ¿no? A España, ¿no? Pues llegó a España dentro de una gira que hacía por toda Europa, eran 64 días. Llegó por el Sáhara, que entonces era español, el 7 de junio de 1947 y se fue desde Barcelona el 26 de junio. Pues mira, aterrizó en Madrid el 8 de junio. Visitó, fíjate tú, Ávila, Segovia, Medina del Campo, la Granja de San Ildefonso, Toledo, Granada, Sevilla, Huelva, Santiago de Compostela, Vigo, Zaragoza y Barcelona.
Menudo pues tour.
Bueno, pues España hay que decir que estaba vetada entonces en casi todo el mundo, incluso por la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, por apoyar, pues digamos, o no apoyar a ningún bando, vamos, que se hizo más o menos neutral, pero apoyaba a nazis. Bueno, por eso fue una visita muy cargada de simbolismo, ya que solo Portugal, Argentina y el Vaticano tenían relaciones entonces con el país, y Evita abrió la puerta de entrada del régimen de Franco en la política internacional. Fíjate tú, sí fue importante, sí, ¿eh? Bien. Aunque también hay que decir que influyeron los intereses norteamericanos en España y la Guerra Fría, porque esto obligaba, esta guerra, al país norteamericano y a la Unión Soviética a buscar aliados en cualquier lado. Entonces España, digamos que se lo llevó para así. España se fue hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues fue una operación de marketing impresionante para la época franquista, hay que decirlo.
Y ahorita llegó a Toledo el 13 de junio. Sí. El diario ABC titulaba su presencia como "La ciudad imperial rinde un homenaje a la señora Perón". Y se detuvo, como no, especialmente en la catedral y en las ruinas del Alcázar.
Ya te digo, bueno, fíjate cómo está el Alcázar ahora, ¿eh? Pues sí. Entonces estaba en ruinas. Bueno, fue recibida por el general Moscardó, por el cardenal primado de España, y venía acompañada por Carmen Polo, que ahora hablaremos de la relación con la mujer de Franco, y el ministro de Obras Públicas del momento. Bueno, desde primera hora de la mañana se adornaron las calles, se colgaron millones de banderas de Argentina y España, se prepararon los típicos toldos del Corpus, y a las 12 de la mañana se paralizó la actividad y se declaró festivo el día.
Fíjate.
Todas las calles Rosa, desde Zocodover hasta el ayuntamiento, estaban abarrotadas de público y muchos vestían con trajes regionales para recibir a Evita. Bueno, la comitiva, hay que decir que pasó por Illescas, Yuncos, Cabañas de la Sagra, Olías del Rey, y los vecinos de estos pueblos, pues evidentemente, se echaron a la calle para recibirla.
Normal.
Le regalaron muchas cosas. Mira, por ejemplo, una fuente de cerámica de estilo renacimiento de 2 metros de altura, una ánfora de damasquinado, o un jarrón toledano, por ejemplo, con el escudo de Argentina y España. Y también una cosa muy curiosa es que le obsequiaron con 50 trajes regionales de toda España, y hay que decir que este tesoro se puede ver todavía porque está en el primer Museo de Arte Español Enrique Larreta, que está en el barrio de Belgrano de Buenos Aires.
O sea que se lo llevó todo, digo, está...
Todo se lo llevó.
¿Cómo va a cargar con tanto regalo?
Pues allí tú te vas a Belgrano,
bueno,
a Buenos Aires, y
ves
los 50 trajes.
Mira, bueno, no lo sabía, la próxima vez que vaya.
Pues efectivamente, bueno, tú que ya has ido, pues ya sabes por allí lo que hay. Bueno, pues en la ciudad imperial le hicieron también una fiesta folclórica, bueno, pues hubo coros y danzas de distintos pueblos, incluso le hicieron un simulacro de boda lagarterana, de la lagartera, muy bonita. Y además, pues le llevaron a ver las obras de Greco, la custodia de Arfe de la catedral, rezó ante la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo. Vamos, un tour, ya te digo, tremendo.
¿Cómo le cundió a la mujer esta visita, eh? Mm. Bueno, su relación con la mujer de Franco, que sabemos que no fue muy buena.
Bueno, pues hay que decir que, vamos a ver, era tensa. Bueno, y es que eran muy distintas ellas. Bueno, Evita venía del pueblo, hizo mucho por los desfavorecidos, hay que decirlo, aunque tuviera sus cosas, evidentemente. Impulsó la igualdad de la mujer y el sufragio universal en Argentina, pero la verdad es que no estaba exenta de glamour. Hay que decir que vino con un visón,
sí,
en pleno orgullo.
Sí, sí,
Rosa,
sí.
Tú fíjate. Bueno, pues la esposa de Franco era mucho más austera y estuvo acomplejada por la fuerza que tenía la mujer de Perón y cómo se acercaba a la cercanía que demostró hacia el pueblo español. Y ese fue el motivo de la fricción absoluta que hubo entre las dos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante todo lo que cuentas en tu libro. Vamos a continuar viendo lo que ahí escribes en Toledo Sagrado y Misterioso. Donde hablamos de Toledo, pero también de toda la provincia, y donde hablas de duendes, concretamente del duende Martín en los Llévenes.
Sí, estamos al año 90 del siglo XX. Se comenzó a hablar de una casa misteriosa en el siglo número 14 de la calle Alcaraz, este pueblo. Bueno, pues los más viejos del lugar aseguraban que allí había habitado el duende Martín. Por las noches daba gran cantidad de golpes en las puertas y ventanas sin dejar dormir apenas a los inquilinos.
Fíjate.
Y eso hay que decir que el alquiler había bajado, Rosa, hasta estar por los suelos. Pero ni aún así conseguían los dueños encontrar a alguien que la morara.
Bueno, pero es que esta otra casa encantada se unía a esta en Los Llévenes. Y contaban que en ella vivía por esos tiempos un panadero y su familia.
Bueno, pues sí, según aseguraron los vecinos a la revista Bisagra, en ella se metió el espíritu de un fraile que estuvo manifestando mediante ruidos extraños y otros fenómenos paranormales. Pero lo más terrible llegó cuando el religioso del otro mundo habló a sus habitantes para pedirle, Rosa, que rogaran por él y así consiguieran que su alma descansara por fin en paz después de mucho tiempo perdido en este mundo.
Sí.
Pues así lo hicieron, el deseo del espectro se pudo cumplir y desde entonces los ruidos dejaron de producirse y el resto del tiempo que estuvieron en la casa lo hicieron en paz y en armonía.
Bueno, menos mal que pudieron acabar con la maldición.
Ya te digo.
Pero bueno, que todas estas leyendas y misterios nos lo creemos a pies juntillas, ¿eh?
Sí, tú créete todo, todo lo que te cuente yo te lo crees. Léete
bueno,
el libro, ya verás.
José Talavera, gracias por este libro tan estupendo, de verdad que merece muchísimo la pena echarle un ojo, Toledo Sagrado y Misterioso, porque esconde leyendas estupendas de Toledo y toda la provincia. Y ahora vamos a conocer en un minuto poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a preguntarnos ahora mismo sobre uno de los grandes misterios de la humanidad, sobre la existencia del Bigfoot o del abominable hombre de las nieves, como se ha conocido.
Bueno, Rosa, la historia de bestias peludas y gigantes parecidos a los humanos ha sido relatada en varios continentes durante siglos, hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Una característica común en los informes modernos es que la mayoría de las fotos son borrosas y el vídeo es precario. Pero hace poco, un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de las criaturas de misterio resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. Es un oso el Yeti y no realmente este personaje peludo del que hablan las leyendas.
Qué bueno, oye, tiene toda la pinta, ¿eh?
Pues a lo mejor, no se sabe.
Pero bueno, tremendo misterio. También este, dentro de los muchos que esconde la historia mundial. Bueno, José Talavera, gracias por acercarnos a esta presencia extraterrestre en la Tierra desde hace milenios.
Sí.
Y sobre todo, suerte con tu nuevo libro, Toledo Sagrado y Misterioso.
Muchas gracias, Rosa. Un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llega el cine a la noche de COPE y en este fin de semana repasamos ya los estrenos que llegan a la cartelera con mi querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pues empezamos con un drama inspirador sobre las cosas que hay que hacer antes del fin del mundo. Es el planteamiento de la película La habitación de las maravillas.
Su hijo está en un coma inducido.
Cosas que hacer antes del fin del mundo.
¿Crees realmente que si haces todo lo que escribió se despertará?
¿Crees que estoy loca?
Sí, pero me gusta.
Lucharé por ti, cariño mío.
Bueno, pues una película emocionante y a la vez inspiradora, ¿no?
Sí, a ver, mucha gente le echa para atrás las pelis, que hay muchísimas de niños enfermos.
Yeah.
En este caso es un niño que le atropellan y se queda en coma. Entonces él, que vive con su madre, que es una madre soltera, a la madre ya no se le ocurre qué hacer para despertar a su hijo, que lleva ya meses en coma. Y entonces encuentra un diario donde el niño había apuntado cosas que le gustaría hacer antes del fin del mundo. Y entonces decide hacerlas y contárselas. Entonces las cosas que había pedido el niño, que era un adolescente, pues imagínate, son todas muy disparatadas. Porque una de las cosas que él ha pedido es conocer a su padre, cosa a la que la madre nunca había estado dispuesta.
¡Caramba!
Y está muy bien, es una peli muy bonita.
Bueno, también se estrena una película sobre el pintor del famoso cuadro El Grito, desde su juventud hasta su vejez, y se titula Munch.
Va a ser artista, pintor.
Pero no es tan fácil, sobre todo ganarte la vida con ello.
Los cuadros no son buenos, no transmiten nada.
¿Cuál es el diagnóstico, doctor? El pintor está loco.
Solo pinto.
Bueno, si solo estuviera loco, pobre mío, porque la vida no puede ser menos placentera que la de este hombre.
Claro, y eso, bueno, hay que decir que la película se estrena, ya se ha estrenado esta semana en plataformas, en Filmin. Cuando te dicen una película sobre la vida de Munch, dices, uff, qué depresión de película.
Ya.
Y no, está muy bien.
¿Ah, sí?
Y además es muy original narrativamente porque va mezclando tres etapas de su vida, además unas en blanco y negro, otras en color, con distintos actores. y te las van entrelazando y hay conversaciones muy interesantes. O sea, dentro de su dolor y de sus problemas es una película bonita. A mí me ha gustado mucho.
Pues mira, me alegro porque no deja de ser uno de los grandes de todos los tiempos.
9.000 cuadros tenía.
Tú, qué barbaridad. Y El Grito es una maravilla, sin duda. Bueno, y seguimos en la línea del arte porque también vamos a conocer esta semana a la mujer de Tchaikovsky.
Lo único que quiero es pasar mi vida con usted.
Mi situación es delicada. Tengo problemas financieros.
No es impedimento. Nadie puede separarte de mí. Solo Dios puede obligarme. ¡Solo Dios puede!
Bueno, si solo fueran problemas financieros, aquí hablamos de un amor amargo en el Moscú del siglo XIX.
Sí, y que nadie espere que va a oír mucha música de Tchaikovsky.
¿No?
¿Eh?
No, ¿no vas a hablar del lago de los cisnes? ¿Por cascanueces?
No, o sea, realmente la película habla de lo que pasa en un matrimonio si uno de ellos es homosexual. Y claro, la mujer demanda de él cosas que él no va a dar. Entonces él decide quitarse de en medio, pero entonces en ella empieza a salir el rencor, la rabia, y la cosa acaba como el rosario de la aurora.
Qué peligro.
Y además con momentos muy sórdidos. Es una película para que hay gente que le gustaría sufrir al cine. Esta es la película para ese tipo de público.
Perfecta para no verla. Bueno, entonces, profe, ponemos nota.
Vamos allá.
Venga, empezamos con La Habitación de las Maravillas.
Pues le pongo...
Uno, ocho.
No, pues para llevarte la contraria, un 7.5.
Vale, perfecto. ¿Munch?
Pues un 8.
Un 8. ¿Y La Mujer de Tchaikovsky?
Un 5.5.
5.5 por los pelos, ¿eh? Bueno,
querido... No, porque está bien la factura y la ambientación está muy bien.
Sí, ¿no? Bueno, algo bueno tiene que tener. Querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos
en el cine.
Vale, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dejaste.
Eso no se pide, la propina no se pide, no se puede pedir, en la,
feo,
no se puede pedir en la cuenta.
Qué bien hilado.
Porque aquí en este país, pues la propina es obligatoria, la damos pues porque queremos premiar pues un buen trato recibido o tirando excelente. O por costumbre, pero no puedes pedir en la cuenta. Hay que te deje un 5%, un 10% o un 15% porque nos vamos a enfadar.
Que un 15% de una comida es pasta, ¿eh?
Y una pregunta, si el camarero realmente es muy antipático...
Se le puede quitar dinero de la cuenta.
Gracias por terminarme las frases, Álvaro. ¿Puedes pedir tu propina por aguantarle?
Sería muy interesante.
Claro. Oiga, mire, está una hora y media aquí y le ha aguantado usted que tiene la cara de vinagre y encima está sudoroso. ¿Me puede dar, por favor, 4 euros?
Sería interesante.
No está mal.
Pues sí, bueno, propina sí, ¿no? ¿Cuánto? ¿A quién sí, a quién no?
Mira, la cultura de la propina es muy interesante porque, claro, tú puedes agradecer directamente a un camarero concreto el servicio que ha tenido hacia ti, pero en algunos restaurantes tienes que asumir que muchas veces ese dinero que tú le das al camarero va para todos.
Pues yo voy a contar mi experiencia. Empecé en la hostelería muy jovencito y trabajaba junto al dueño del bar, mano a mano los dos, era solo bar. Y las propinas, que tampoco eran muchas, no admitía que me las quedara yo solo. Las compartíamos entre los dos. De ahí pasé a un restaurante, con la cual ya había más camareros, camareros de barra, cocina y tal. Y ahí sí que juntábamos todas las propinas y se repartían a final de mes entre todos los trabajadores, incluidas las de la limpieza.
Bravo.
Eso me gusta, mola mucho. Porque todos hacen que el ambiente sea bueno, que la comida esté buena, que el trato sea bueno.
Me parece bien, pero si yo quiero premiar al camarero porque me ha tratado de una forma excepcional,
pues
¿qué hago?
Igual...
¿Y no le quiero meter la pasta en el bote?
Bueno, porque es un trabajo colectivo.
Hace muchas gracias porque que veo a Rosa cabreada.
Está indignada. Yo también la veo así como con el hocico para abajo.
Sí, no,
es un tema que me indigna profundamente. Bueno, que me digan lo que tenga que hacer constantemente, que ya me molesta. Que nos dejen hacer lo que nos dé la gana.
Pues vamos a reírnos un poquito, gracias a este oyente, que se replantea también muchas cosas de la propina, porque dice, ¿para todos los negocios hay que dar propina?
Yo me gasto menos en propina que los frenos de un barco. ¿Os habéis parado a pensar cuánto necesitaría un 1.000 euritas para propina diariamente? Es si el camarero, es si la cajera del súper, porque también tiene derecho la criatura, ¿no? Que si el que reparte la paquetería, que si el que te limpia la calle, no ganaría bastante. Así que yo creo que no.
un complemento salarial en las nóminas que sea para propinas, ¿no? Para tus propinas.
Pero es que estamos de acuerdo, pues es que sube todo menos los sueldos y encima tenemos que estar dando propinas, perdóname.
Efectivamente. Y yo creo que aquí un oyente da en la clave, los camareros no deberían tener en las propinas una manera de dignificar su sueldo, solo puede ser concebido como un extra.
No tengo por qué dejar propinas por un servicio, para eso los camareros de los restaurantes tienen un empresario que es el que les tiene que pagar la nómina. Yo no soy el empresario de ningún camarero. Si en cada restaurante que voy a comer tengo que dejar propina, a este paso les estoy pagando la nómina y me arruino yo. Así que yo soy de los que digo propinas no. Un saludo.
Sí, se ríe cuando escucha un comentario claro, parecido al de ella.
No, yo digo que cada uno haga lo que considere, que sea por premiar el trato o por costumbre. Yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no?
Si es verdad que hay camareros que te tratan muy bien y merecen propina y hay otros pues que
hombre,
no.
Pero yo también lo pienso. Es que nos sorprende que haya camareros majos. Bueno, es que es lo normal, ¿no? No creo que haya algún dueño de un bar que quiera contratar a camareros con cara vinagre.
En general hay muy buenos, muy buenos profesionales.
No, yo camareros antipáticos solo,
perdona, no solamente camareros. Hay mucha gente que está trabajando cara al público que son un...
Un horror. O sea, yo digo, pero
que deberían dedicarse a otra cosa.
Que tu vida personal no influya en tu trabajo.
Pero es verdad que cara al público hay que sonreír siempre.
Claro,
siempre.
Claro.
O sea, porque no tengas dientes.
Bueno, mejor. Que nos vamos ya.
Qué asco me entraba ahora.
Estamos en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, también en nuestro Twitter, @lanoche_rosado. Y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
Lo dicho, enseguida llegamos a las 4 de la mañana. Como siempre, te dejamos en buena compañía porque ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal estás, hombre? Mira, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar de la falta de piezas en los talleres de los coches. Algo que sigue, bueno, pues siendo noticia durante más de un año y es que a muchas personas les está afectando muchísimo porque no pueden utilizar sus vehículos. Además, vamos a hablar sobre bacterias. Resulta que 7 niñas de Sevilla le han puesto nombre a una nueva bacteria, se llama Rubusidaeus, es como se llama esta bacteria. Hemos hablado con su jefe de estudios y nos ha contado cómo ha sido la experiencia. Bueno, pues también tenemos las llamadas de nuestros ponedores, entre ellos David, que es un recepcionista de noche en un hotel de Calella, en Barcelona, y nos escucha mientras trabaja. O María Dolores, que trabaja en una empresa que empaqueta frutos secos y está llevando pues una de las máquinas que donde mete pues todos esos frutos secos en bolsas. Además tenemos las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón en el Pasan Cositas y por supuesto le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. En cuanto tú acabes, comenzamos a poner las calles.
Gracias compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Te odié cuando te dije te quiero y te quedaste callado.
Que nos vamos. Oye, búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado, que es donde estamos, ¿vale? Que aquí aparecemos solo los viernes por la noche, claro, madrugada del sábado, y en nuestro también. Espacio aquí en COPE cada semanita. Así que gracias a los oyentes que nos acompañáis, gracias por estar con nosotros cada semana y por ir sumando poquito a poco en el EGM.
Cada día somos más.
Eso es verdad.
Y esperemos que no menos.
Y hay sitio para más, ¿eh? Que hay sitio.
Hay sitio.
Pues eso, ya ha venido Conchita para celebrar que este viernes ha salido a la venta su nuevo disco titulado La Bola de Nieve. Si te has perdido la entrevista y que nos ha cantado en directo, o cualquier otro momento del programa lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir en las redes sociales del programa. Así que, querido Álvaro Sáez, gracias.
Adiós, adiós.
Y no te olvides de hacerlo, querido.
¿El qué? ¿Dejar propina?
No, subir las cosas en las redes sociales.
Venga, ahora voy.
Roberto Alcaraz, que tengas buena semanita.
Un placer, Rosa. No dejes propina nunca, así no cambiará jamás tu carácter.
Estoy en ello.
Un besito.
Estoy en ello. Marcote, gracias también a Mariano García en la técnica y a todos vosotros por vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sea feliz. Adiós.
Aquí ya no hago pie. ¿Y ahora dónde me voy? Si quiero ser cualquiera menos yo. Te odié cuando dijiste te quiero, pero no lo pensaste. Te odié cuando después de marcharte me dejaste las llaves. Por hablar en pasado, te odio porque solo hace daño, te odio porque me has olvidado, te odio con los ojos cerrados. Me dejaste caer, me pediste perdón, me volviste a querer, o eso.
lo quise creer. Y dos meses después, en la casa de Andrés, entendí que estaba rota. No sé dónde estarás, me revienta pensar que cualquiera lo sé. Hoy te puede querer, duele tanto saber que aquí ya no hago pie. ¿Y ahora dónde me voy? Si quiero ser cualquiera menos yo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.